Ser podcast.
Pues nada, seguimos analizando las elecciones a la presidencia del Real Madrid que son mañana. Pedía la palabra Chazarri.
Hasta el anuncio de Klopp, que la verdad es que ha sido endeble, a mí me ha parecido endeble y todo eso, para mí Riquelme estaba goleando a Florentino, pero goleando a Florentino.
Sí, lo de ayer quedó sensación de petardazo.
Sí, sí, pero bueno, también os digo una cosa, en nebulosa están los dos empatados, porque uno dice que va a mandar a Raúl a hablar con Klopp y bueno, ya veremos, ¿no? Pues vale, ¿no? Y el otro dice que va a hacer una oferta por no se sabe quién, por 150 millones de euros, ya veremos a por qué futbolista, ¿no? O sea, que ahí los dos han vendido un poquito la historia y en fin, para bueno, el momento que estamos, ¿no? Pero yo creo que Riquelme estaba haciendo una muy buena campaña, entre otras cosas porque el nombre de Haaland es que arrasa con todo. Es que Haaland al lado de Konaté, de Dumfries y hasta de Mourinho, para mí, yo creo que eso es una goleada de manual, ¿no? ¿Qué ocurre? Hombre, que Florentino tiene el legado, claro que no es poco, evidentemente, pero a veces el legado no te vale para el momento, ¿eh? Vamos a ver mañana que dos años sin título y en el momento que está el Madrid, yo creo que el porcentaje de voto de castigo puede subir notablemente.
Yo solo quiero decir una cosa, he estado hasta que hemos llegado aquí con la selección en varios actos de campaña de los dos candidatos, estuve también el día que se echó a la arena el propio Riquelme, el día que lanzó el guante Florentino Pérez en la rueda de prensa, y mi opinión es que van a ser unas elecciones que son buenas para el Madrid. Van a ser muy buenas porque alguno pensará que han sido con mucho barro, con mucho debate, aunque no hayan debatido los candidatos. Yo he estado en todas y muy gordas, las he visto muy gordas, pero creo que estas son complicadas en el sentido de que son diferentes, porque el que está, Florentino, es historia viva del Real Madrid. Historia viva, o sea, solo con decir Florentino ya arrasas. Y el que llega, al que le ha lanzado el guante, ha presentado encima de la mesa nombres de gente que son parte del escudo del Real Madrid. Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Iker Casillas, Raúl González. Dejo al margen el asunto de Haaland, que puede llegar o no. Dejo al margen el tema de Klopp, que no quiere entrenar en el Madrid o no quiere entrenar de momento, que lo haga luego en Alemania. Pero mi opinión es que son unas elecciones que van a ser muy buenas para el futuro del Real Madrid. ¿Cuántos clubes en el mundo? Para mí el Madrid es el más grande del mundo, quisieran tener sus socios la posibilidad de elegir a su presidente.
Yo quería comentar una cosa. Yo creo que hay algo que Florentino ha medido mal. Y es la fuerza que ha gastado estos 15 días en focalizar todo su discurso en Enrique Riquelme. O sea, hace un mes a Enrique Riquelme no lo conocía nadie. Pero cuando digo que no lo conocía nadie, es que no lo conocía nadie. Y Florentino, convocando las elecciones, lo ha puesto en primer lugar, no solo convocando las elecciones, que se las va a terminar ganando, sino focalizando su discurso en la figura de Enrique Riquelme. El 70% del discurso de Florentino en esta campaña de 15 días, en sus intervenciones, en entrevistas, en sus discursos, etcétera, ha sido focalizarlo todo en la figura de Enrique Riquelme. Ya lo tiene ahí, lo tiene detrás, y el que lo ha puesto ahí es Florentino. El que ha puesto ahí a Riquelme es Florentino. Y esto le puede salir bien si las cosas van bien, pero le puede salir muy mal si las cosas van mal.
Pero yo creo, Julio, que esto no será casualidad, ¿eh? Él sabría cositas. Él sabría que se estaba moviendo, que esto se estaba montando.
Sí, pero no había ninguna necesidad.
Sí, pero quiero decir, sin elecciones a la vista, muy preparado no lo tenías todo porque faltaban 3 años para que llegasen las elecciones naturales.
Hay que hacer un razonamiento. Es decir, si Riquelme, habiendo sido pillado de sorpresa,
claro, ha montado esto en 15 días, tiene mérito.
Ha montado esto, ¿cómo sería montando una campaña 6 meses antes de las elecciones, ¿no?
Quedan 3 años.
Ya, pero pues por eso te digo, la potencia que tendría si hubiera tenido 6 meses para preparar la candidatura.
Que han tenido 15 días.
Lo que creo que queda demostrado es que había un plan alternativo. Es decir, porque si no, es muy difícil montar todo, vídeos, medios, publicidades, etcétera, etcétera, sin que tú hubieras tenido ya una infraestructura y hubieras estado de acuerdo con mucha gente. Esto lo que demuestra es que Riquelme se estaba moviendo, había una alternativa. Totalmente. Que se estaba moviendo en la sombra y que estaba agazapada y ha salido.
Ya lo dijo Florentino.
Hay otra cosa también que es, Yago, Riquelme patina para mí al final de la campaña con Haaland y con Klopp, porque va a lo grande. O sea, si él no quiere ir a por un mega crack como Haaland, pues lo mismo puede cerrar otro futbolista muchísimo más sencillo, ¿no? Por muchos de los que acaban contratos, sin ir más lejos. Y si quiere ir a otro entrenador, probablemente puede cerrar uno que no tenga la dimensión que tiene Jürgen Klopp. O sea, ha patinado por ir a por todo. Eso es lo que quiero decir y creo que es un poco lo que también hay que resaltar de Riquelme, ¿no? Que
pero, ha tenido una pero visión increíble. Pero yo creo que ellos han ido al nombre de Klopp porque sabían perfectamente que ese era el nombre que pegaba. Claro, y al nombre de Haaland porque si hubieran bajado tres escalones no hubieran pegado con nada.
Bueno, pero hay una diferencia, ¿eh? Él dice, voy a mandar a Raúl para que hable con Klopp y él ha dicho, Haaland juega aquí. Haaland juega aquí. No,
hoy ha vuelto a decir que si sale presidente, Rodri y Haaland van a jugar en el Madrid. Eso lo ha firmado, ¿eh?
A él le hubiera gustado decir Klopp es mi entrenador y nos ha dado el ok. Pero
bueno, si consigue eso gana las elecciones de calle, pienso yo.
Y hay algo que ha dicho.
Si consigue que Klopp esté firmado y Haaland esté firmado y no haya ningún tipo de negación por parte del entorno, creo que estamos ante un favorito, claro.
Yo eso no lo creo.
Eso es.
Ha dicho Florentino hoy en el discurso algo que lleva razón y que demuestra un poco titubeo en la candidatura de Enrique Riquelme. Y es que lo primero que se filtró sobre el entrenador es que era alguien que tenía contrato en vigor y que lo tenían cerrado. Esta fue la primera filtración desde la candidatura de Enrique Riquelme sobre la figura del entrenador. Bueno, pues eso ha cambiado.
Bueno, filtración.
Ha cambiado
porque te lo he explicado yo por lo que ha cambiado.
Lo dijo
él. Puede ser Klopp también, ¿eh? Puede ser Klopp que tiene contrato con Vicente Romero y un buen contrato.
Yo creo que ha habido un hombre clave ahí que haya cambiado la hoja de ruta en cuanto al entrenador. Se llama Raúl González Blanco. Raúl. Claro, por eso yo digo que cuando tú tienes ese pozo en la candidatura, que evidentemente lo tiene, porque es un tipo que merece tenerlo, tienes que arrimarte al toro un poquito más. Porque Enrique Riquelme tenía un entrenador cerrado que iba a anunciar este viernes o sábado y ha cambiado en la hoja de ruta porque creo que es bueno para un presidente. Su director deportivo, el director deportivo elegido, le dijo: si queremos ganar las elecciones y creo que para este Real Madrid hay que ir a por este tío. Y a este tío, Jürgen Klopp, no han podido decir está cerrado y eso. Han dicho
pero
lo que
para
han
eso
podido.
No necesitaba Riquelme a Raúl. Que
bueno, eso no lo sabes tú.
A cualquiera.
A lo mejor te dicen yo puedo hacerlo y tú crees que te dicen yo puedo hacerlo.
Pero es que lo que se ha filtrado es que no lo puede hacer o parece ser que no lo puede hacer. Te quiero decir, o sea que.
Porque bueno, pero es que Raúl ha sido la única baza en teoría, bueno, él y Fernando Hierro, con concretas y. Aunque ninguno de los dos ha salido a la palestra, pero...
Bueno, sí, perdona, sí. Él sigue diciendo, Gallego, yo sé que tú no te lo crees, pero que también... Él sigue diciendo que si es presidente del Real Madrid, es un tipo que empeña su palabra. O sea, empeña su palabra y tiene mucha carrera profesional por delante al margen del Real Madrid. Él sigue diciendo que si a cualquiera que le llame, a cualquiera que hable con él, que si él es presidente del Real Madrid, Rodri y Haaland son jugadores del Real Madrid. No dice lo mismo de Jürgen Klopp, pero él te dice que Rodri y Haaland son jugadores del Real Madrid.
Pero que aquí pedimos que hablen los protagonistas. Aquí pedimos que
hablen
los protagonistas.
Bueno, lo veremos en su día. Probablemente no lo vea lo que pasó con...
Claro, lo vamos a ver.
Pero lo que es evidente, y lo que es evidente es que lo de pago los 14 kilos, ya lo hablamos el otro día, es que pagar 14 kilos y ser presidente del Real Madrid para la empresa de Cox... La empresa de este hombre, la empresa Cox, es una campaña de publicidad que vale 1.500 millones por 14 millones de cuotas de socios. Yo creo que compensa, la verdad.
Sí, sí.
Compensa.
Sí, pero si gana las elecciones, Riquelme no trae a Haaland ni a Rodri, queda muy, muy, muy
hombre,
tocado.
Claro. Bueno, queda tocadísimo.
Fracaso total.
Presidente.
Queda tocadísimo, pero tiene cuatro años de presidente que ya y a su empresa se le abren las puertas de todo el mundo. De todo el mundo.
Bueno, no sería la primera vez que en unas elecciones se miente como bellacos y luego cuando se llega. No pasa nada, ¿eh?
Digo que pedimos que hablen los protagonistas, pero el señor Klopp no dice nada, ¿eh? El señor Klopp no dice
ni
nada.
El señor Haaland,
y el señor Haaland no dice nada, ¿eh? O sea,
pero
que,
yo creo que eso es natural, te quiero decir.
Ya,
o sea,
ya, claro, bueno,
si lo que esperáramos es que Haaland con contrato en vigor saliera al día siguiente y dijera, sí, si gana Riquelme yo me voy del Manchester City, se monta un lío con el City de cuidado, o sea, eso forma parte de esto, o sea.
A todo
también,
esto...
También puede, si pierde las elecciones, decirle a Florentino, aquí está mi acuerdo con Haaland y Rodri por si los quiere utilizar el Real Madrid.
Ni de coña.
Claro, eso puede hacer Florentino con Mourinho. Mira, como no tienes entrenador, te doy este.
Por 15 millones.
Que, Héctor, ¿cuántos socios tiene Real Madrid y cuántos derecho a voto? Porque no todos.
Son 100.000 socios los que tiene Real Madrid y pueden votar unos 70.000 aproximadamente, por los que cumplen los requisitos, porque no pueden hacerlo los menores de edad, los socios que lleven siendo lo menos de un año y los que no estén en el censo electoral. Es decir, 70.000 socios más o menos llamados a las urnas. La participación en elecciones anteriores, pero claro, en 20 años puede haber cambiado todo, era de un 40%, 45% aproximadamente.
Por cierto, que se ha vivido hoy una imagen curiosa. Ya sabéis que está el Papa, y si no lo sabéis, vivís en otro mundo. Está de visita por España. En el día de hoy, mañana estará aquí en Madrid. En el avión que le ha traído a la capital... digamos que ha tenido una charla con diferentes compañeros de diferentes medios de comunicación y le han preguntado por sus preferencias futbolísticas.
So we're going to Spain. The big question is Real Madrid or Barça?
That one, that's easy. But if I say it, the popes for all teams.
Se oye muy mal porque se escucha de fondo, pero dice, bueno, el Papa no puede tener ningún favorito, el Papa es de todos. Pero Prevós, es decir, yo como persona, soy del Real Madrid. Por supuesto, esto ha llegado a oídos de Florentino Pérez, que...
Y quiero dar la bienvenida también a Madrid, al Papa León XIV, que hoy, en el avión que le trasladaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid.
Si ya no gana el Real Madrid los dos años en blanco, no me los entiendo.
Habría que matizar que el Papa ha dicho que es del Real Madrid.
Tiene mucho lío,
no de Florentino Pérez. No de Florentino Pérez. Ha dicho que es del Real Madrid. Digo, bueno, por si sí, Florentino.
Eso es lo que ha dicho Florentino, que es del Real Madrid. No ha dicho ya, que bien, le va a votar.
Pero
a él, ¿no?
Que no,
espérate que mañana no anuncie al Papa.
Ya sabía. Que no se pueda apropiar Florentino de la figura del Papa. Que Enrique Riquelme también estará contento con que el Papa diga que es del Real Madrid.
Vamos bueno, a abrir un departamento hoy, de ayuda divina.
Hoy es noticia eso porque van a estar a partir de ahora unido el antimadridismo y el anticristo. Han encontrado un nexo común.
En fin, ¿a qué hora es la rueda de prensa de Baena?
Pues estaba previsto para dentro de 2 o 3 minutos, como tienes una pausa de publicidad, dale, que cuando termine se sienta aquí Baena y algo nos contará el futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española.
Poco más tengo que añadir yo, manda Red porque se lo sabe perfectamente.
Es que me lo ha dicho Paco, que andaba con una pausa larga ahora.
Bueno, tenemos la desco de la una. Así que al resto, Paco, sí. Pulido, Gallego, Chazarri, Aritz y Bruno, quiero que me aguantéis un par de minutitos, porque mientras que sale Baena os quiero preguntar por el resto de amistosos que ha habido en el día de hoy. Así que gracias a todos, un abrazo. Y Miana y Héctor, gracias también.
Un abrazo. Chao,
mañana tenéis jornada larga por delante, que hay especial, por cierto, con Manu al frente.
Desde las 8 de la tarde.
Desde las 8 de la tarde, con especial elecciones al Real Madrid. Lo dicho, nos vamos a la pausa, escuchamos a Baena y hablamos del resto de partidos internacionales a 5 días del arranque del Mundial. Mira, hoy ha estado cantando Silvé aquí para el Papa en Madrid. Mientras nos pide paso Herráez con Alex Baena en rueda de prensa en Chattanooga, analizamos lo que han hecho el resto de partidos internacionales, como digo, a pocos días del arranque del Mundial. Aritz, Bruno, empezando por los rivales de España. En la fase de grupos, Cabo Verde ha ganado a Bermudas y Arabia Saudí le ha ganado a Puerto Rico, ¿no?
Sí, son dos partidos en los que no había demasiado rival, para a pesar de que Cabo Verde tiene unas limitaciones importantes a nivel de la cantidad de jugadores que puede convocar y el nivel de futbolistas que tiene en la lista de 26 de Bubista, pero le ha ganado por 3-0 a Bermudas, ya había ganado a una versión B o C de Serbia y la verdad es que llega con buenas sensaciones de cara al Mundial y más o menos lo mismo podemos decir de Arabia Saudí, que además con tramos de buen juego, este partido sí que lo he podido ver, ha ganado por 3-0, es verdad que a Puerto Rico, o sea que tampoco había mucho rival en frente, ha marcado Salem Al-Dawsari, seguramente la estrella del conjunto saudí y victoria en el último partido antes de la gran cita del Mundial.
Aritz, lo de Cabo Verde la verdad es que tiene bastante interés, no por el resultado de hoy, sino porque han lanzado 2 goleadas seguidas, la del otro día muy meritoria ante Serbia, es el primer rival de España y por lo tanto hay que vigilarlo muy de cerca, ¿no? Y creo que es un equipo que tiene jugadores, sobre todo arriba, que pueden hacer daño, ¿no? El caso de Gary Rodríguez, pues seguramente el más destacado, ¿no? O sea que vamos a ver, pero desde luego llega en un buen momento, y el caso de Arabia, que es más equipo claramente, con Aldausari, como dice Bruno, como gran estrella, que ya le ganó a Argentina en el primer partido del último Mundial, y que también va a ser un rival complicado.
O sea, ¿os parece más rival para España Arabia Saudí que Cabo Verde?
A mí sí.
A priori sí. A priori es más equipo.
Vale.
Para que os hagáis una idea, Libramento, que ha sido la estrella a nivel de goles, al menos con sus goles ha ayudado muchísimo a que Cabo Verde se clasificara, juega en Liga Portuguesa, este año ha marcado 0 goles en la Liga Portuguesa. Que jugadores de segunda, delanteros de segunda división de España se van a Portugal y marcan goles. No quiero decir que sea un paquete, pero que al final nos señala un poco el nivel de Cabo Verde, que es verdad que luego se pone la camiseta de la selección y todo cambia, y el hecho de jugar en un clima tropical, pues para ellos va a ser una ventaja, pero estoy con Aritz, que seguramente hay que abrir los ojos y no relajarse ante ese primer partido, pero a mí me parece mejor selección claramente Arabia Saudí que Cabo Verde.
Aritz, para ti también.
Sí, sí, claramente. Y eso que Arabia Saudí viene en una crisis tremenda, ¿eh? Ha salido por segunda vez del equipo Hervé Renard, que fue el técnico que estuvo en el Mundial anterior, que lo habían fichado para dirigir Arabia este Mundial también, y no ha llegado ni siquiera, ¿no? Por los malos resultados. Y bueno, hay que también reconocer que toda la inversión que están haciendo en la Liga Saudí de fichajes extranjeros y de crecimiento de la Liga no está teniendo tampoco una repercusión en la selección nacional.
Bueno, que recordar que el primer partido lo jugamos contra Cabo Verde, el segundo contra Arabia Saudí, terminamos contra Uruguay, que sin lugar a dudas es la selección más potente de nuestro grupo. Del resto ha habido varios de los que podemos decir candidatos a luchar por el Mundial que han jugado en el día de hoy. Por ejemplo, Bruno, no sé cómo has visto, no sé si has podido ver el partido de Portugal, que ha ganado a Chile. Ha marcado Bruno Fernández y Guedes, y para Chile Lucas Cepeda ha marcado, sí.
Sí, el de Guedes, como dice Aritz, es un golazo, se desmarca muy bien y hace nada, en medio segundo control y remate, medio con el exterior, medio con la puntera, para poner el que era el primero de Portugal. Salió desde el banquillo el jugador de la Real y ya con impacto directo, y seguramente la gran estrella es el jugador que mejor llega al Mundial de los de Portugal, que es Bruno Fernández, que ha batido el récord de asistencias esta temporada en Premier League. Ha dado la asistencia a Guedes del primero y ha marcado un golazo para el segundo. Portugal 2, Chile 1. Y como dices, Alemania ganando a Estados Unidos, le ha ganado por un gol a 2. Un Estados Unidos que ha marcado un golazo tremendo con ese zurdazo de Robinson, pero los goles de Havertz y de Sané que le han dado la victoria a Alemania, que llega con buenas sensaciones, ¿eh? Goleó en el partido anterior. Es verdad que tienen de momento la que es la mala noticia de la previa del Mundial, que es la lesión de Lenny Carl, el chaval de tan solo 17 años que ha tenido que abandonar la concentración, pero bueno, no ha tenido un efecto directo en el partido de hoy porque Alemania ha podido ganar.
Sí, fíjate que antes hablábamos de las rotaciones de España antes del Mundial, ¿no? De las caras B que está sacando. Bueno, pues Alemania en los dos partidos amistosos previos al Mundial, mismo equipo, mismo once inicial, salvo esa ausencia en el segundo partido de Lennart Kahr, que cayó lesionado el otro día, ha entrado Leroy Sané en el día de hoy, pero eso nos hace ver que tiene Nagelsmann la idea muy clara con el equipo y con el once que quiere mostrar en el Mundial, sobre todo ese doble pivote bastante novedoso con Enmecha y Pavlovic, que le da bastante juego. Y luego en el otro partido, muy llamativa también la acción, que no sé si habéis visto, de la expulsión de Rafael Leao, que se ha enzarzado con un chileno al borde del descanso, pero unos golpes bastante feos. Han sido los dos expulsados, y recordemos que este tipo de expulsiones en partidos, aunque sean amistosos, si la FIFA considera que hay una desconsideración bastante grave, pueden acarrear sanción, así que habrá que seguir de cerca, porque en el caso de Rafael Leao tendría una incidencia bastante importante en Portugal.
De verdad, como hay que estar con la cabeza de poco centrado en un partido amistoso, por muy caliente que estés, el hacer este tipo de cosas que puede tener las consecuencias con el Mundial a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que ves a jugadores que se quedan fuera del Mundial, que ahí, joder, no lo puedes controlar. Lo que estamos comentando ahora del chaval de 17 años que se queda fuera, fíjate cómo estará en su casa, más fastidiado que la leche, y cómo se te puede ir la cabeza y jugarte un Mundial, ¿eh? Porque veremos. Mira, a ver qué pasa.
Hay un entrenador español que va a dirigir en el Mundial, no voy a decir el nombre, pero bueno, se puede sonsacar, que él dice que prefiere jugar amistosos de preparación para el Mundial ante equipos que vayan a jugar el Mundial que ante equipos que no vayan a jugar el Mundial, porque van con la pierna dura, como si les fuera la vida en ello, intentando demostrar que son mejores de lo que la fase de clasificación pues ha mostrado, y bueno, pues ha pasado como en el caso de Chile hoy, ¿no? Que no va a jugar el Mundial, quería darlo todo ante Portugal, a Leao le ha sentado mal ese momento al borde del descanso y ha habido un lío tremendo, la verdad.
Está bien pensado eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, estoy de acuerdo con esa reflexión. Que, por cierto, ha jugado también Inglaterra, sí. Le ha ganado Nueva Zelanda con gol de Harry Kane, que vaya añito que lleva Harry Kane. ¿Veis a
Bellingham suplente, ¿eh?
Bueno, pero el 11 hoy, Arit, yo creo que para que la gente se haga una idea, es verdad que juega Pickford, que la pareja central es igual, es la titular en el Mundial, yo no lo sé, Stones y Geji han jugado en el día de hoy, pero por ejemplo Henderson, Mainu en el centro del campo, yo creo que van a jugar Declan Rice y Elliot Anderson en el centro del campo. Sí. La línea de tres medias puntas era Watkins, Rogers, Rashford. Yo no creo que vaya a ser la línea de medias puntas titulares. Y es verdad que ha jugado Harry Kane y ha marcado.
Dadme un segundo, sí, porfa. Sí, sí, enseguida, claro. Remato con vosotros, pero nos pide paso Javier Herráez. Creo que aparece Baena.
Sí, mira, va, en este instante comienza la rueda de prensa de Baena.
Tenías un vínculo muy especial con ella. ¿Qué supone para vosotros tener esa foto en vuestro día a día aquí en Chattanooga, en este Mundial?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé
si... Ahí el micro.
Ayer también la tenemos en el hall del hotel y la verdad que cuando me la enseñaron, porque no lo sabíamos, pues fue una sorpresa muy, muy bonita. Me acuerdo, bueno, hablo muchísimo con la familia y para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, pues ha sido un detalle muy bonito y bueno, la tenemos presente siempre que jugamos juntos, que podemos hablar con su familia y bueno, y ojalá poder regalarle una bonita copa.
Luis. Alex, ¿qué tal? Luis Castro de Radio Nacional de España. Quería preguntarte un poco cómo has vivido estos últimos meses con esas pequeñas decepciones con tu club y si llegaste a temer no entrar en la lista final, porque se hablaba de si podías entrar o no. ¿Cómo viviste tú eso? Gracias.
Bueno, al final creo que todos los que estamos en la lista tenemos ese pequeño miedo de no poder estar en la lista definitiva, porque bueno, somos España, tenemos millones de jugadores que se han quedado fuera, que tienen un nivel altísimo para poder estar aquí y bueno, pues al final pues tienes ese pequeño run porque no has dado a lo mejor tu 100% en tu club, pero bueno, siempre he tenido la confianza del míster desde que nos conocemos, siempre he intentado dar lo mejor aquí y siempre que he rendido en el campo, pues Luis me lo ha agradecido y bueno, yo también tenía confianza de estar aquí. Creo que también me lo merecía por todos estos meses que he venido ayudando a la selección para poder estar aquí y por un lado estaba contento, pero con ese run que creo que teníamos todos.
Javi, a la derecha.
Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas noches. Javier, buenas noches en España, aquí buenas tardes. Javier Herráez en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Quería preguntarte cómo ves a la selección, si habláis entre vosotros antes de empezar, es bueno ir poco a poco, aunque seamos una de las favoritas. Si habláis de esto, si queréis tomar medida un poco de lo que es el Mundial, aquí en Estados Unidos un Mundial con distancias largas, partidos muy largos, con una fase más. No sé si hablar de ello o estáis solamente pensando en el primer partido frente a Cabo Verde.
Bueno, sí, sabemos que son distancias largas, viajes largos, con poco descanso, pero no son excusas, igual que la tenemos nosotros, las tenemos las demás selecciones y estamos preparados para todo ese tipo de situaciones y yo creo que nos hemos preparado muy bien en Madrid, ahora con el amistoso del próximo día también seguir preparándonos y bueno, para llegar lo mejor posible al primer partido.
Elena. Hola, Alex. Elena Condis, de la cadena COPE. El otro día nos decía Rodri que llega pletórico a este Mundial. ¿Tú cómo llegas y la selección como grupo, los 26, cómo dirías que llegáis? Gracias.
Bueno, creo que aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, creo que llegamos todos con esa ilusión, con esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial y bueno, yo creo que todos nos sentimos un poco como Rodri de poder hacer algo grande y de poder llegar lo más lejos posible.
Hola, Alex. Soy Juan Jiménez de EAS. Esta mañana han venido a dar una charla arbitral en la que han comentado los cambios que va a haber en el Mundial. Muchos influyen o atañen directamente a vosotros. Si salís del campo tenéis que estar un minuto fuera, saques de banda si tardáis más de 5 segundos, incluso la posibilidad de pitar penaltis con el juego parado. ¿Le habéis consultado algo especial al colegiado que ha dado la charla? Y luego, sobre todo, que habéis comentado en el vestuario sobre esos pequeños cambios que hay que os pueden afectar. Gracias.
Bueno, al final creo que son situaciones un poco extrañas porque son situaciones nuevas que se van a incrementar en este Mundial. Pero bueno, esperemos que todo lo que han hablado hoy en la charla se respete para todas las selecciones y que, bueno, que al final valga para que el espectáculo sea lo más bonito y lo más fluible posible.
Alguna de las nuevas se dará, ya verás, como alguna situación de estas.
¿Qué tal, Alex? Aquí Luis Bou de ESPN. Con el empate el otro día, España perdió la primera posición del ranking y la historia dice que nunca ha ganado la selección que llega primera al Mundial. Me gustaría saber si le dais importancia a estas cábalas y tal.
Hemos hecho aposta.
En el vestuario.
No, bueno, es verdad que pues nos dolió porque nosotros queremos ser la mejor en todo, ser la número uno siempre y, bueno, pues ese empate pues nos fastidió un poco por perder el primer puesto y, bueno, sí, se ve siempre por las redes sociales ese tipo de cosas, pero no le damos mayor importancia. Nosotros al final siempre queremos ganar y ser la número uno.
Las redes sociales.
Hi, Lydia Nathan here with Local 3 News, which is one of the few news stations we have here in Chattanooga. I just wanted to ask.
Bueno, mientras recuperamos las preguntas en español para Alex Baena. Estábamos comentando la situación de Inglaterra y quería ir concluyendo con vosotros, Bruno Aric. Si veis a Inglaterra realmente como esa selección que puede pelear, venimos de los últimos años, selecciones inglesas que llegan muy buenas a los grandes campeonatos, al final acaban cayendo. ¿Veis a esta Inglaterra capaz de llegar lejos?
Es la pregunta de siempre, ¿no?
Claro.
Es una selección que le cuesta mucho competir en los mundiales, que tiene una tendencia a la decepción enorme. Yo creo que es un equipo que está muy concebido desde el espíritu de juego de la Premier League. Eso significa mucho ritmo, mucho ida y vuelta, y en el momento en el que se juegan los mundiales, con cansancio, con una temporada a cuestas, pues les cuesta brillar en ese sentido. Ahora, que tienen buenos jugadores, por supuesto que sí. También es cierto que había una revolución tremenda de Tuchel en la convocatoria y que esto es puerta grande de enfermería. O sea, aquí no va a haber medias tintas porque el entrenador se está jugando el puesto con la convocatoria que ha hecho.
Efectivamente.
En los últimos... Sí, a ver, en la convocatoria es la que es y yo es que creo que... Sobre todo es que a mí Wharton, que no es el más mediático, a mí que no esté Wharton es que de verdad que no lo puedo entender porque que haya llamado a Henderson y un futbolista como el del Crystal Palace no esté me llama mucho la atención. Y luego de los mediáticos o Palmer o Foden, yo creo que te los tienes que llevar pues prácticamente siempre, ¿no? Pero más allá de la convocatoria, es una selección que está compitiendo bien, yo creo. Entiendo lo que dice Aritz, pero tú miras desde 2018, pues 2018 y 2022 en los mundiales ha caído en cuartos y contra... En 2018, ahora mismo no me acuerdo, 2022 fue Francia, que la elimina en cuartos de final o en la última Eurocopa. Las últimas Eurocopas, quería decir, llega a las finales, por tanto estamos hablando de una selección que al menos cumple, que compitiendo cumple. No ha jugado bien en ninguno de esos torneos, pero compitiendo ha cumplido, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Tiene jugadores para hacerlo bastante mejor a nivel de juego, pero yo creo que es una de las selecciones que si te elimina, por ejemplo, si pilla en alguno de los cruces Inglaterra-España y la elimina, yo no puedo decir que España ha fracasado en el Mundial, porque me parece que es una gran selección nombre por nombre la inglesa.
Veremos, esto como se suele decir, al final el terreno de juego pone a cada uno en su sitio. Inglaterra que viene una vez más a ser una de las favoritas, veremos hasta dónde llega. Gracias a los dos, abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Hasta luego.
Chattanooga Red, ha acabado esa rueda de prensa de Baena. Creo que solo nos hemos perdido la última respuesta.
Eso es. Hablando un poco de lo que es esta ciudad, sorprendido gratamente, esta zona de Chattanooga. Habíamos estado con el Madrid en muchos sitios en los últimos 5 años, que al menos he estado yo junto con Antón y también recuerdo con Mario Torrejón, a que le mandamos de aquí un saludo. Sí, y señor. La verdad es que se me ha... Me ha sorprendido gratamente Chattanooga, y hemos estado nada, llevamos unas cuantas horas con el río Tennessee que la atraviesa, con mucho verde, con una altura así chula, está a 2 horas de Atlanta, y me encantó el campo de entrenamiento, muy bien montado, la sala de prensa es gigante, que bajen un poquito el aire acondicionado, que hace un frío aquí que pela, pero por lo demás tiene muy buena pinta, ya lo enseñaré un día por lo que son las habitaciones, pero es el típico recinto deportivo americano habilitado para que esté aquí la selección española de fútbol, están tranquilos y creo que es un buen sitio el que han elegido para que España comience este Mundial, que va a ser, para mí, lo digo y soy un poco pesado, se va a ganar en el que sepa hacer mejor los viajes, los descansos y toda la infraestructura de un Mundial, que el que lo gane se va a estar aquí 60 días.
Estamos, como se suele decir, recién aterrizados. Ya os iremos contando también a los oyentes de la cadena SER cómo es Chattanooga, donde tiene el cuartel general la selección española, donde va a intentar ganar este Mundial, que como bien sabéis, Canadá, Estados Unidos, México, las distancias son muy largas, va a haber viajes muy largos, un montón de horarios, así que os vamos a ir informando de cuáles son las diferentes jornadas de competición de este Mundial, donde esperemos que la selección llegue muy, muy lejos. Hasta mañana, Raez. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Chao, chao.
1:21. Cerramos en Chattanooga. Vamos con el resto, que hay mucho polideportivo, ¿eh?
Son 8,99.
Eso es un falso 9.
¿Con tarjeta?
Pero si no echa nada.
A ver si nos movemos.
Vaya, aquí juegan con la presión alta, ¿eh?
Cada 4 años surgen nuevos expertos mundiales. Si tú también eres uno, vente a Codere y te damos hasta 200 euros. Para experiencia, Codere.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
¿Anda?
Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Lo dicho, varios puntos de atención con el polideportivo, empezando por el motociclismo, Gran Premio de Hungría. Hoy la carrera sprint ha ganado Marc Márquez. Mela Chércoles, muy buenas.
Uy, sí, Rafa, Yago, sábado perfecto el de Marc Márquez en Hungría. Por la mañana ha liderado el libre. En la calificación, a pesar de quedarse al principio, que está a punto de liarla, se ha podido levantar y ha hecho la pole. Importantísimo en este circuito en el que las dos primeras curvas son un embudo. Se esperaba más pelea cuerpo a cuerpo con Pedro Acosta, que ha estado muy cerca de él en la calificación, pero es que ni Pedro Acosta ni ninguno más ha podido verle durante el sprint, porque ha pasado el rodillo de principio a fin. Lo ha sacado del cajón ese rodillo rojo con el 93. Normal que estuviera contento, aunque eso sí, todavía sigue siendo prudente para la carrera de mañana. A distancia larga de carrera, le preocupa más su físico.
Porque tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no. Entonces ahí donde un mal gesto, un mal movimiento del cuerpo, pues me puede pasar como en Le Mans, en la sprint, que cuando quedaba una vuelta sin empujar del todo, me caí simplemente por la posición del cuerpo. Así que tengo que estar súper concentrado con ello.
En las otras categorías, pole española en Moto 2, la de Izan Guevara. Pensábamos que sería para Manu Gas, pero el líder se ha tenido que conformar con la cuarta plaza. Y también la ha habido en Moto 3, porque David Almansa ha conseguido el mejor crono, muy ajustado, con Máximo Quiles. Ellos dos mañana podrían protagonizar la escapada en Moto 3. Se espera domingo de sol, carreras en seco, así que a disfrutarlas todos.
Gracias, Melita. Hasta mañana. De las motos a los coches, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Hola, Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Cuarta pole para Antonelli, ¿eh?
Sí, de mucho peso, porque la ha logrado delante de Verstappen y Hamilton, dos campeones del mundo, y de Leclerc, que es quizás el gran especialista en clasificación de esta parrilla. le pone a tiro la que sería su quinta victoria consecutiva en este arranque de temporada. El otro rival por el título, Russell, va a salir sexto. Está muy tocado en lo anímico y sobre todo en las sensaciones con el coche, el otro piloto de Mercedes. Y de los nuestros, decimosegundo puesto de Carlos Sainz, que se ha quedado en la Q2. Él cree que tenía la Q3 a tiro, pero ha cometido un par de errores en su última vuelta. Y doloroso fin de semana de Aston Martin en general. Alonso va a salir 21º, penúltimo, solo por delante de su compañero de equipo. Y sobre todo es muy preocupante porque yo creo que por primera vez podemos exculpar a Honda de buena parte de este desastre del fin de semana, y podemos señalar al chasis de Adrian Newey y podemos pedir que lleguen las mejoras lo antes posible, seguramente al final del verano, porque el Aston Martin ahora mismo es un coche bochornoso que no va a permitir a Alonso aspirar a puntos de momento.
Podríamos decir que Carlos Sainz sí puede estar en la pelea por los puntos y Fernando Alonso ni de broma.
Sí, aunque está la duda, estamos en Mónaco y es muy difícil adelantar. Yo creo que estos coches que son un poco más cortos y quizás las ayudas de las baterías a la hora de luchar por la posición pueden abrir un poco la carrera. Habrá también problemas de fiabilidad, los ha habido en todo este arranque de temporada, así que habrá estrategia, habrá coche de seguridad. Sainz sale 12º, está a 2 puestos de los puntos, a nada que haya algún incidente delante seguramente se acerque a ese top 10, pero no, Alonso es imposible, su carrera está ahora mismo, ni siquiera tiene rivales, no está compitiendo con el Cadillac, que era ese coche con el que sí que han peleado en las carreras más recientes. El único rival de Alonso es su compañero de equipo, es Stroll, por no ser farolillo rojo mañana.
Gracias, Balseiro, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y la última conexión nos lleva a Roland Garros. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, yo creo que ha sido un día bueno porque Granollers, Ceballos han ganado su segundo Roland Garros consecutivo. 41 años y 40 tienen la parejita. Yo creo que y son los mejores del mundo, así que no está nada mal. Magnífico triunfo en chicas. Ha ganado Andreeva a la polaca Zabalinska, que tiene un mérito increíble porque entró de 116 en la quali y sale de 21 el lunes, después de ser finalista en Roland Garros y no poner ni un mal gesto ni una mala cara. Me ha gustado la actitud de la muchacha, así que Andreeva está dirigida por Conchita Martínez, con lo cual también nos alegramos de alguna forma. Y mañana a las 3 de la tarde, Zverev Kovoli. Favorito Zverev, tiene la gran oportunidad de su vida, porque se cayeron todos los buenos y esperemos que esta vez no falle, que no se asuste, que no le pase nada. Aunque tiene que tener cuidado porque Kovoli juega muy bien al tenis y puede ser muy peligroso. Como tenga un desliz, se lo llevan al huerto y sería definitivo.
Veremos lo que sucede mañana en la final masculina. Es la gran oportunidad para Zverev, que ha llegado a alguna final de Grand Slam, pero en esta ocasión el camino se le ha allanado bastante y es favorito. A ver si lo demuestra en la tierra batida de París. Gracias, Tubi, abrazo.
Vale, buenas noches.
Y nosotros nos vamos. Mañana muchos puntos de atención: la Fórmula 1, el motociclismo. Tenemos el partido de ida de semifinales del playoff por el ascenso a primera división entre Las Palmas y el Málaga, el tercer partido del playoff del ACB entre el Juventud de Badalona y Baskonia, y por supuesto las elecciones a la presidencia del Real Madrid desde las 8 de la tarde, especial con Manu Carreño al frente, con las elecciones al conjunto blanco. Veremos si sigue Florentino Pérez o si al final Enrique Riquelme hace el sorpaso y se queda al frente del conjunto blanco. Lo contaremos. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.